Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América.
Realizador cubano, radicado en Holanda, estudió en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana. Actualmente es el coordinador de programación de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, y de avión en avión busca historias de radio. Él es Juan Carlos Roque. Lo mejor de todo es que está con nosotros en el blog Radios de América para conversar con nosotros sobre géneros y formatos. Juan Carlos, bienvenido.
Muchas gracias, Tito. Para mí es un placer y también un honor poder compartir contigo estos minutos hablando de la realización radiofónica.
Uno se encuentra con que teóricamente hay una diferencia que divide a los géneros y los formatos, pero esa diferencia en la práctica casi no se nota.
Sí, eso es algo cierto porque en los últimos años, y yo diría también ya en las últimas décadas, como que la realización en radio tiene como una tendencia a hacer programas que no definen bien los géneros periodísticos, hacer los noticiarios que no definen bien esos géneros periodísticos. Entonces, por fortuna, hay quienes todavía están apelando por rescatar algunos de esos géneros. Yo, por ejemplo, me inclino mucho a lo que es el reportaje y el radio documental. Digamos que es lo que más me gusta hacer. Pero yo también, en los años mozos del periodismo, hice mis crónicas, hice mis buenas entrevistas, pero al final terminé siendo realizador, porque yo veía las posibilidades que tiene la radio para transmitir una serie de códigos, no solamente a través de la voz, sino de los efectos, los silencios. Es decir, para mí siempre la radio ha sido magia, y esa magia es la que yo trato de reflejar en los trabajos. Claro, a veces uno no tiene una definición exacta cuando comienza un trabajo periodístico de qué género voy a hacer. Ya en la práctica, cuando uno comienza la investigación y ve las posibilidades del tema, es que finalmente uno termina haciendo un reportaje o un radio documental, que es mucho más trabajado, o simplemente termina haciendo una entrevista. Pero bueno, no sé si con eso te respondo a tu inquietud.
Claro, y justamente me gustaría que abriéramos el espacio para conversar sobre Cartas a mi Madre. En ese momento publicamos junto a esta entrevista ese trabajo. ¿Cómo surge esa idea?
Cartas a mi Madre ha sido uno de los trabajos más intensos de mi carrera profesional. Lo digo así porque lo hice con muchísimo amor, lo hice con el corazón. Es una historia muy linda de una ancianita cubana de 83 años que escribía a voces de Radio Nederland y un día descubre que yo soy cubano. Al parecer se hizo alguna referencia en el mismo programa a que yo había nacido en Cuba o que era cubano, y entonces la señora se toma el trabajo de escribirme y decirme que le agradaba mucho que un cubano estuviera trabajando en Radio Nederland y que, por favor, si algún día yo visitaba Cuba, que no dejara de comunicarme con ella, que a ella le gustaría conocerme, ¿no? Entonces, inmediatamente yo la llamé, porque no tenía planificado ningún viaje a La Habana, la llamé por teléfono desde los estudios de la radio, la saludé y le agradecí esa carta, que por cierto tenía una caligrafía formidable. Y entonces ahí es que ella me dice que escucha mucho el programa y que siempre su compañía era la radio, sobre todo la radio internacional. Escuchaba otras emisoras de transmisión por onda corta, emisoras de onda corta en el mundo. Y entonces todo quedó ahí pendiente a que yo algún día fuera a La Habana. Resulta que 2 meses después llega a mi correo electrónico un mensaje de un artista plástico cubano radicado en Miami. Me decía simplemente: mire, yo soy Frank, un artista plástico cubano de 55 años. Mis datos no le dicen mucho, pero yo soy el hijo de esa ancianita que usted ha hecho tan feliz en La Habana, Cuba. Para mí eso fue una sorpresa tremenda, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿De qué forma se había establecido toda esta red, ¿no?, de comunicación? Pues justamente la señora le había escrito a su hijo una carta narrándole, contándole, cronicándole la experiencia vivida por ella y los vecinos, sobre todo los ancianos del barrio, sus amigos, con esa llamada telefónica desde Holanda. La señora estaba feliz, feliz de esa llamada. Entonces, ahí comenzó también la amistad con su hijo Frank, Frank León es su apellido, y justamente la radio, unos meses después, tiene como temática del año en todos los idiomas en que transmite Radio Nederland el tema de la familia. Y yo vi la posibilidad de hacer un trabajo con la señora y su hijo. Y me tomé el trabajo de viajar a Miami, conversar con Frank, entrevistarlo, hacer que Frank sacara del archivo personal de las cartas de su madre, sacara algunas cartas que tomamos al azar y a la vez hice que Frank leyera algunos fragmentos de esas cartas. Pero todo no terminó ahí. Yo le pedí prestadas esas mismas cartas a Frank para que me las diera para llevarlas a La Habana. Y la sorpresa fue llegar a La Habana Vieja, que es donde vivía la señora, con esas cartas, con una nueva carta de Frank, es decir, las cartas que la señora había escrito para su hijo y que había enviado a través del correo postal a los Estados Unidos. Quiere decir que yo venía con esas cartas, pero también con un mensaje de su hijo. Fue de verdad muy emocionante. Primero porque la primera vez que yo llamé a esa señora por teléfono, increíblemente, cuando la saludé, lo primero que dijo, Juan Carlos, el poder de la radio, la señora reconocía mi voz. Y eso que yo no soy locutor, soy simplemente un periodista, un productor de programas que presenta sus producciones. Bueno, la señora reconocía mi voz. Segundo, cuando llego a La Habana y toco la puerta de su casa y me sale y me presento, no había dicho aún mi nombre, y me dice, no lo puedo creer, Juan Carlos en La Habana. Bueno, te podrás imaginar, Tito, la experiencia vivida ahí con la señora. Fue intenso. Ese momento fue inolvidable. Y ahí, bueno, la conversación, la entrevista que tuve con ella, y a la vez hice que Olga leyera las cartas que algún día había enviado a su hijo. Y bueno, ya después la producción. La producción del programa, la combinación de las dos entrevistas, una realizada en Miami, otra en La Habana Vieja, y utilizando los ingredientes de los cuales ya te he hablado, que son, por una parte, la lectura de las cartas y también la música, ¿no? Escogí una música adecuada para el programa y, sobre todo, combinar todas esas cartas, los fragmentos, las preguntas. Es decir, traté de poner lo máximo, el interés mayor en tratar de que fueran ellos mismos los protagonistas, quienes relataran la historia. Yo creo que ahí está el valor del radio documental, a mi modo de ver.
Bueno, a mí me gusta mucho la parte del tiempo psicológico.
Sí, mira, en este caso, en el discurso radial de este trabajo de Cartas a mi Madre, la conducción más bien está ausente, no sé si lo notas. Y la armonía o enlace está dado a través de las preguntas que yo realizo y a la vez de las respuestas y esos fragmentos de las cartas. Cartas que son crónicas de vida. Hay que ver la manera en que esa señora, porque eso es lo interesante que no lo he dicho aún, ella le escribía una carta a su hijo todos los domingos. Y en esa carta resumía lo que era la semana. Ella enumeraba las cartas. Hay que ver, en el mismo documental aparece, esta es la carta número 52, uh-huh. quiere decir la carta final de ese año, ¿no? Entonces es increíble la pasión que tenía esa madre a la hora de escribir esas cartas a su hijo y la disciplina con que lo hacía domingo tras domingo, después llevarla el lunes al correo, ponerla al correo, esperar que su hijo la recibiera, porque depende de cómo estén las comunicaciones postales entre Estados Unidos y Cuba, que nunca han estado, digamos, rápidas, nunca han sido rápidas, uh-huh. demora su tiempo.
Juan Carlos, ¿cuánto?
Algunas cartas no llegaban, por cierto, ella las enumeraba para que el hijo supiera, ¿no? Algunas cartas se perdían en el camino, pero la mayoría de las cartas llegaban a su hijo.
¿Cómo ves la movida de géneros y formatos en las radios que visitas? ¿Cómo está eso? ¿Olvidada, creativa, imaginativa?
Lamentablemente creo que está olvidada. Y es mi preocupación constante. Estamos haciendo programas que solamente incluyen noticias y entrevistas, muchas de ellas en vivo, que yo reconozco que le da mucha frescura. Pero hablando de géneros periodísticos como tal, están muy ausentes en la programación de muchísimas emisoras latinoamericanas. Creo que algunas radios como las culturales, las universitarias y las radios regionales, es decir, las radios comunitarias, son las que sacan la cara por el periodismo, digamos, por estos géneros periodísticos, con excepción también de algunas radios internacionales que hacen periodismo, digamos, utilizando alguno de estos géneros periodísticos.
Sí.
Pero sí, es preocupante que hoy día haya esa tendencia a hacer una radio diaria, una radio online, es decir, en vivo todo el tiempo. Es una lástima que no haya tiempo para investigar más, para que el periodista se detenga a tratar de hacer una escaleta de ese producto que quiere realizar, escribir un buen guión. No estoy hablando de que tenga que ser un guión narrativo, estoy hablando de un guión coherente con el que pueda dar vida a ese trabajo y pueda dar una línea coherente a lo que quiere expresar, ¿me entiendes? A la idea que quiere trasladar a su público. Y bueno, en eso estoy yo constantemente tratando de incentivar, de motivar a muchos de los jóvenes periodistas y también de los estudiantes de comunicación a que por favor traten de hacer un periodismo renovador, un periodismo nuevo, pero teniendo en cuenta algunos parámetros del periodismo de toda la vida.
Sí, hemos tenido en este diálogo que hacemos sobre géneros y formatos miradas de diferentes personas en el continente, pero pues obviamente quiero aprovechar este diálogo, Juan Carlos, para saber un poco cómo está la movida en Europa.
Bueno, mira, hay algunas cosas interesantes que se hacen en España, sobre todo en radios, como te he dicho, experimentales, diría yo. Uh-huh. También a través de Internet, radios que solamente emiten a través de Internet. Y ya te digo, no es mucho lo que se está haciendo, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, y no es porque yo trabaje en Radio Nederland, pero creo que esta radio internacional holandesa da preferencia a la realización de géneros en varias series que produce al año. Y los periodistas tienen la oportunidad de hacer un producto diferente al que realizan diariamente. Es decir, tienen oportunidad de expresar sus ideas, de materializar sus, digamos, sus proyectos en este tipo de programas, ya sea a través de entrevistas, de radiodocumentales, de reportajes y de series como tal en la programación. En Francia se hace algo también en español, en Radio Francia Internacional. Radio Exterior de España también apela a estos géneros. Sobre todo hay un departamento que hace realizaciones de programas que envía después a las emisoras afiliadas en América Latina. Allí hay muy buenos realizadores también. Pero ya te digo, son gente de la vieja guardia que están haciendo algo en este tipo de radios de onda corta.
Tengo entendido que en Alemania el radioarte es muy fuerte.
Sí, pero el problema de Alemania es que lamentablemente el servicio en español ya dejó de existir, es decir, ya no se transmite radio en español. Han priorizado la televisión alemana en español.
¿Y en Holanda qué encontramos en Holanda en relación con esos riesgos creativos?
En Holanda, bueno, hay de todo. En emisiones, recuerda que Radio Nederland es una emisora que transmite en 10 idiomas. Uh-huh. Y también está también la experiencia que tengo de escuchar algunas radios locales. Los géneros periodísticos acá como tal es la misma situación. Es decir, muchas emisoras apelan al trabajo diario y no tienen oportunidad los realizadores de hacer algo mucho más profundo. Pero hay sus excepciones. Hay emisoras culturales, hay emisoras que tienen programación. Por ejemplo, se ve mucho más en los fines de semana. La programación del fin de semana es mucho más, incluye más este tipo de trabajo radiofónico. En el caso de la radio donde laboro, se hace en todos los idiomas este trabajo, pero yo creo, sin que me falte razón, que la sección en inglés, es decir, que transmite en inglés, y la sección nuestra en español, son las que más uso hacen de los géneros periodísticos y de estos trabajos en serie que también luego se reeditan en disco compacto y se envían a las radios afiliadas en todo el mundo que no tienen la posibilidad de transmitir nuestro producto a través de internet, es decir, bajar nuestros programas a través de internet porque no tienen una buena red o una buena línea de internet, y entonces se les envía con disco compacto, es decir, se edita en fábrica y luego el producto les llega a través de correo postal. Cosa que encuentro muy bueno también porque nos queda en el archivo. Es lindo también, es muy lindo también tener esa posibilidad de guardar físicamente los programas. Porque la radio es efímera. La radio pasa y a veces no quedan las grabaciones en los archivos. Al menos nosotros tenemos la posibilidad de guardar muchas de estas cosas para las futuras generaciones.
¿Cuáles podrían ser como las recetas, si las hay, a tener en cuenta a propósito de sentarse a producir y establecer diferencias entre géneros y formatos? ¿Tú qué recomendarías para alguien que se inicia en este, digamos, en este mundo?
Mira, para el que se inicia, yo creo que hay que empezar por lo más fácil y, digamos, poco a poco ir entrando de lleno en los géneros más complejos. Pero algo que yo recomiendo es que debemos inclinarnos más por buscar historias de vida, apelar a esos testimonios, saber después manejar los conceptos de interposición de testimonios, la yuxtaposición de ideas, la asociación de mensajes en los trabajos, las analogías dentro del discurso radial. Yo creo que alguna vez yo dije que a mí me gustaba dibujar al oído. Y creo que eso es una idea más o menos para que los oyentes que me estén escuchando y los amigos de, digamos, que se dedican al periodismo y a la radio en particular, a que traten de buscar esas imágenes y transmitirlas a través del sonido. Y yo creo que justamente yo hago uso de este género vuelvo y repito, es el que más me gusta, el que más me emociona, el con el que más me siento a gusto, porque yo he tenido la posibilidad también de hacer documental en cine. Y entonces hay como especie de una semejanza en la concepción y montaje de estos documentales en radio. Y lo curioso es que en la práctica uno ve, es decir, si tú te cierras, si uno cierra los ojos y es capaz de ver lo que te están diciendo o contando a través del sonido, yo creo que ya te estás acercando a esa forma que digo yo de dibujar al oído. Pero hacerlo de una manera elegante, tratar de que el documental apele precisamente a esos ingredientes de los que ya he hablado, que sea un poco más que el reportaje y que a diferencia de este último, del reportaje, el radiodocumental ahonde más en la manera de visualizar a través del sonido.
¿Qué tal si nos regalas un comentario sobre esa experiencia a través de internet que en la que compartes tus trabajos y visibilizas también muchas de las cosas que haces del texto sonoro? Hablo de Haciendo Radio.
Mira, esta es una experiencia que la inicié sin tener la menor idea de qué iba a pasar. Yo dije, voy a hacer un blog y le voy a llamar El Arte de Hacer Radio, porque siempre he estado ligado a la realización radiofónica y porque ha sido muy fuerte durante estos más de 30 años que ya llevo en la radio. Y lo hice sin pretensión ninguna. Empecé a incorporar a este blog algunos de mis trabajos, pero también le di la posibilidad a otros colegas que no tenían suficiente tiempo para tener su propia página, de colaborar con esta página, esta humilde página en internet, con la idea de hacer llegar nuestras experiencias, nuestro trabajo, hacerlo llegar a los demás periodistas, pero pensando sobre todo en los estudiantes de comunicación en América Latina y en España. El éxito ha sido grande. Yo nunca pensé tener 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 visitas por mes en una página que, ya digo, es muy rudimentaria en el sentido de la palabra. No es un blog, no es una página, no está diseñado como página de internet con todos los requerimientos, porque aún no he tenido tiempo para eso. Simplemente es un blog que trata de interactuar con los oyentes y con los estudiantes de periodismo y otros colegas en el mundo. Las reacciones han sido muchísimas. Yo a veces me pongo a pensar que internet tiene un poder inimaginable y que esta manera de llegar con el mensaje, con la sugerencia, con el trabajo radial en sí, es una posibilidad que no debemos desperdiciar y que justamente creo que es la manera de aportar algo para la historia del periodismo mundial, para la historia del periodismo en español, para la historia del periodismo radiofónico en el mundo. Creo que estas cosas van a quedar para siempre y esa, digamos, es mi tranquilidad. Es un pequeño aporte, puede ser insignificante, pero quizás con el paso de los años estas experiencias puedan servir de inspiración a muchos jóvenes que elijan estudiar comunicación social y que prioricen en sus estudios lo que es la manera de hacer radio. El arte de hacer radio es, digamos, mi hobby actualmente. No puedo dedicarle tanto tiempo, quisiera dedicarle mucho más, pero creo que vale la pena. Claro. Vale la pena tenerlo en la red y que todos puedan acceder.
Quienes quieran conocer más, pues Juan Carlos está en su sede de www.haciendoradio.blogspot.com. ¿Quieres agregar algo?
No, simplemente agradecerte esta invitación a que, digamos, para que conversáramos sobre mi experiencia en el arte de hacer radio y mi experiencia sobre todo con la realización de los radiodocumentales, en especial de Cartas a mi Madre.
Sí, Juan Carlos.
Creo que ha sido grato conversar contigo y que de ahora en lo adelante trataré de hacer más hincapié en esta obra diaria del blog y que la gente pueda encontrar cosas renovadas en las publicaciones y que puedan tenerlo como fuente de inspiración.
Juan Carlos, pues muchas gracias de verdad, hermano, y te felicitamos por el trabajo. Sabemos que no es fácil estar de un avión en otro avión cada 15 o 20 días quizá, de un continente a otro, persiguiendo historias con tu trabajo en Radio Netherlands, y nos parece muy, muy interesante. Y en nombre de todas las personas que también siguen nuestro blog, pues toda la suerte del mundo y, claro, seguimos ahí muy conectados a través de Internet.
Como no, muchísimas gracias a ti, Tito Ballesteros, por la invitación y también por ese trabajo que realizas desde Colombia. Muy meritorio. Felicitaciones.
Esta es una descarga en podcast del blog Radios de América.